Es todo tan duro que los medios que constantemente hacen comparaciones entre Messi y Maradona, muestran la mano que hizo Maradona y la mano que hizo Messi, el gol que hizo Messi, el gol que hizo Maradona, son los primeros en decir después, cuando por ahí las cosas no salen como era pensado, que Messi no tiene nada que ver con Maradona. Pero te hago una pregunta bien futbolera en este caso. ¿No cambió el fútbol lo suficiente como para que lo que Maradona hizo en el 86 sea muy difícil que lo haga hoy un jugador, aún siendo Messi?
Sí, el fútbol cambió y va a seguir cambiando. Hoy la cuestión del liderazgo está casi rota desde el futbolista, porque también todos le hemos dado una preponderancia al entrenador, terrible, tremenda. Y entonces creo que también ahí es donde los entrenadores pasan a tener otro tipo de liderazgo. Ya no son solo conductores de grupo, ya no son solo manejadores de voluntades y de individualidades, sino que también son los tipos que le dicen vos hacé esto y no hagas otra cosa. O sea, el Real Madrid deja de contratar figuras y compra o contrata a Mourinho, ¿verdad? Y va a
Sí.
consumir, no sé, su sexto o séptimo entrenador más allá de sus veintipico de futbolistas. Y creo que lo que hay que pensar seriamente es a qué quiere jugar el Real Madrid. Cosa diferente que pasa con el Barcelona. El Barcelona definió una línea desde hace muchísimos años y con las excepciones de rigor y los momentos malos que te puedan tocar, está muy claro que el Barcelona tiene una línea de juego. O sea, para mí el Barcelona concluye en lo que sería el ideal si yo manejaría un club, que es el club como estilo de vida y el fútbol como una idea. Entonces, también hay que plantearse eso, ¿no? Ya no hay esos personalismos porque también el fútbol ha llevado a otra cosa. ¿Cuántos son los futbolistas que gambetean?
Cada vez menos, eso seguro.
¿Y por qué no gambetean? ¿Porque se acabaron los habilidosos? No, porque los sometemos desde muy chico a que no gambeteen. Hoy el fútbol trabajado en reducido, ¿no? Estos trabajos en reducido, es muy interesante porque vos mirás que hoy los futbolistas resuelven cosas que hace 10 años atrás no resolvían. Bajo presión, contra la línea, en un rincón, de golpe tocan uno, dos, tres veces y salen. Y vos decís, mirá vos, esto antes no salía. Si
Eso es
hubiera parado
técnica
la
también,
pelota.
además, ¿eh?
Claro, obvio, porque se logra desde los trabajos individuales.
Claro.
Ahora, de la misma manera que vos viste en esto un avance, ves un retroceso en otras cosas. Hoy te hacen los goles derecho al arco. Y entre los centrales ponés una pelota y te fuiste mano a mano con un arquero. Y vos decís, esto era básico. Esto te pasaba en novena, lo agarraban al 2 y al 6 y al 5 y le decían, muchacho, esto no puede pasar.
Quebrame la
El
línea.
camino recto al gol,
Claro.
derecho al arco, es el que tenemos que cerrar siempre nosotros. Sin embargo, hoy lo ves. Entonces vos decís, ¿en qué avanzó el fútbol? Y en algunas cosas, desde la técnica individual, que permiten que el 1, 2, 3 toques, el reducido, el futbolista lo solucione. Pero después atrasó infinidad en todo lo que tiene que ver conceptualmente con cómo moverse en la cancha, porque cada vez se juega menos al fútbol entrenándose. Porque ahí viene otro problema, los futbolistas se aburren, vos hablas con los entrenadores y te dicen, no, ¿sabes qué pasa? Llevo 45 minutos de fútbol, se me aburren. Y uno dice, no, yo no puedo creer esto, ¿me estás hablando en serio? Y te dicen, sí, se aburren. No quieren jugar al fútbol, entonces hay que buscarle la manera entretenida de que sigan jugando mientras los haces correr. Pero por eso estamos viendo lo que vemos. ¿Y quiénes son los culpables de todo esto? Los entrenadores. Porque tenés que agarrar y volverte loco y empezar y decir, bueno, muchachos, acá hay que jugar 45 minutos y al 2 y al 6 y al 5 decirle esto no lo puede pasar nunca. Bueno, me parece que hay un montón de cosas que estaría bueno discutir y por eso no hay tantos líderes. Porque el futbolista ya ha perdido pertenencia. ¿Cuánto jugó Tito Goncalves en Peñarol?
Añares.
¿Ok?
Sí.
¿Y podría haber jugado en otro lado Tito Goncalves? No, Tito Goncalves llegó a Peñarol, se puso la camiseta y dijo, de acá me sacan con las patas para adelante o con el sobre todo de madera, no me voy nunca más. Hoy un futbolista llega a Peñarol, digo Peñarol porque estamos hablando en el
Sí,
Uruguay, puedo decir
entiendo, entiendo.
Nacional, puedo decir Independiente, que se ofenda. Hoy un futbolista usa los clubes como trampolines al salto al dinero. Y entonces ahí tiene que haber una dirigencia que sepa que el dinero se necesita, pero que el vínculo con el negocio sea el club, no los empresarios de turno o el empresario dueño de todo. Esto me parece. Y ahí después salta la estrella. La estrella está sometida al negocio. Entonces Cristiano Ronaldo va a vender desde Anticaspa hasta lo que venga, o de acuerdo a como los momentos que están. En Verona hace 3 años y medio tocaba la pelota en la Argentina y le cantaban el que no salta es el inglés.
Y ahora no para hacer publicidades.
Una ridícula actitud de los hinchas argentinos. Y ahora te vende el Lactobacillus GG pateando tiro libre con la familia.
Sí, sí, es increíble.
¿Me entendés? Es entonces increíble. Me parece que este tipo de cosas también tienen que ver cómo nosotros, como hinchas, hemos perdido conceptualmente qué queremos. Y si no tenemos muy claro qué queremos y solo nos interesa el ganar, bueno, nos ofrecen y nos dan lo que nos dan.
Ahora, ¿qué posición o qué influencia pueden tener los medios en todo esto? Porque mirá que vos estás hablando de la situación de Verón, pero mirá que en Uruguay es igual. El Ruso Pérez, que hoy es una especie de símbolo de la selección, hace, no sé, 8 meses no podía jugar porque no pasaba una pelota bien. O sea, pasa siempre. Y me parece que los medios, por lo menos es mi visión, tienen mucho que ver en eso. ¿A vos te parece que pueden tener una influencia positiva como para revertir un poco ese tipo de vaivenes que son terribles, que son dramáticos en definitiva?
La influencia positiva que puede tener un medio es que el medio decida tener canales de discusión, de charla, con tipos que propicien y ayuden a que esto rebote, a pensar. Si los medios van eligiendo los voceros del Tarate conmigo y los premian y los ubican en lugares de privilegio y les dan horas, bueno, seguramente aquel que consuma mucho media va a estar muy cercano al Tarate conmigo. Es más, ni lo evaluará, creerá que eso es el punto a seguir. Entonces me parece que sí, tienen una influencia muy grande. No sé, en la Argentina, ya hace muchísimo tiempo, desde la lucha que hay entre lo político y lo medio, los crímenes dejaron de ser crímenes, son hechos políticos. ¿Me entendés? Sí, y esto sí, tiene una gran influencia de los medios. Entonces, ese tipo de cosas me parece que hay que evaluarlas y pensarlas. ¿Por qué? Porque nos tiene que servir. Yo creo que hay una realidad. Como animales que somos, nos dieron la chance de tener la posibilidad de pensamiento. Si uno tiene ganas de dejar de pensar, bueno, que se acerque al cuadrúpedo.
Te hago un par de preguntas más futboleras para dejarte tranquilo, porque me imagino que debes tener que laburar hoy como loco también. Por lo que dijiste, leyendo entre líneas, me parece que te gusta mucho España, más allá de que también destacaste Alemania. ¿Puede ser?
Sí, pero España no está en un buen nivel.
Es me verdad que... La manera. Pero la manera, el estilo,
manera. ¿No? Sí, la manera me gusta. Nadie puede renegar de un fútbol como eso. Ahí tenés, vos me hablabas de los mensajes de los medios. Un equipo como España que toca, aún, en la lentitud, algunos relatores dicen, me aburro. ¿Me entendés? Entonces después te aparecen equipos que tiran 300.000 pelotazos y bueno, te aburrí. Porque para el relator siempre es mejor. Va la pelota en el aire, rechaza. Y todo, ¿viste? Y ahí sale el comentarista y viene y dice, ¿de qué manera? Y ahora hay un lateral. Y vos decís, esto es horrible, muchacho. Que alguno pare la pelota. O pasa lo que le pasa a algunos equipos, que ponen faltando 20, 25 minutos para que le resuelva el que supuestamente mejor la trata. Y cuando entra, le empiezan a llover los pelotazos por todos lados y vos decís, este pibe, ¿cómo la va a agarrar? Porque el equipo estaba armado y preparado para otra cosa. España me gusta, me parece que tiene una manera y un concepto en el cual está convencido, pero no tiene ejecutantes que estén en un muy alto nivel. A tal punto que el Niño Torres va a terminar perdiendo el puesto, yo no tengo duda. Sí. Lo salva Villa, que está encendido, para usar un término basquetbolístico, que todo lo que pasa por su pie termina dentro del arco. Iniesta tiene una calidad pero superior.
Increíble,
pero
la jugada que hay ayer, ¿no?
Aparte la manera en la cual hace la pausa.
La decisión que toma, ¿no?
Claro, primero pasa la línea, cuando pasa la línea le dan el pase y después tira la gambeta y pasa entre dos, claro. Y ahí él ya tiene definido, pero también hay un equipo que le permite tomar decisiones, porque si no le aparece el que va por afuera vacío, que en este caso creo que era Pedro. Vos no tenés la opción del pase, hubieras tenido que terminar la jugada vos, entonces esto hay que reconocérselo a España. Por ejemplo, a mí me gusta que el marcador de punta suba. Ahora, si sube como Sergio Ramos todos los tiros y las terminas como Sergio Ramos, no me gusta tanto. ¿Me interpretás a dónde voy?
Sí, sí, sí.
Entonces creo que ese tipo de cosas son las que le falta a España terminar de definir y consumir. Y ayer, ojo, se sacó un partido muy pesado de encima, porque Paraguay fue muy valiente ayer, No venía jugando así el equipo del Tata Martino.
Yo creo que planificó el partido en función al rival que tenía para molestarlo lo más que pudo, limitarlo lo más que pudo, y creo que lo hizo muy bien. Y además encontró los intérpretes necesarios, ¿no?
Sí, pero aparte fue valiente. En algunos momentos, viste, fue sopapo con sopapo. Entonces la verdad que está bien eso. Se fue, para mí, honrosamente del Mundial. No me había gustado los dos partidos anteriores, que lo habían clasificado, pero que no me había gustado cómo había jugado. La verdad, te soy sincero, me pareció muy amarrete. Conozco al Tata Martino. Cuando dirigió Colón en una pretemporada, mira, tuvo una definición maravillosa después de terminar un amistoso en la cancha de Rosario Central. Habían jugado un amistoso Colón y Central. Y le pregunta, bueno, no se está jugando bien, ¿no? Porque son los primeros partidos de la pretemporada. El equipo está duro, le dice el periodista. El Tata Martino lo mira y le dice, no tiene que ver con que esté duro. Tiene que ver con que en la Argentina hace rato que no se juega al fútbol. ¿Viste el periodista cuando dice, y ahora qué hago yo con este micrófono?
¿Qué le pregunto ahora? ¿No?
Claro, a partir de ahí, ¿a dónde voy ahora yo con esto? ¿Viste? Bueno, fue excepcional. Pero la verdad que no me había gustado. Y sin embargo, ayer me parece que fue valiente y que estuvo bien. Y que si uno se va de un Mundial, por lo menos a mí me gusta que te pase lo que le pasó a Paraguay, ¿no? Perdió el penal, ahí tenés otra, ¿no? Cardoso pide patear el último penal, lo comenta el Tata Martino, y la toca de una manera, la acaricia, la cachetea.
Contra Japón.
Con una tranquilidad. Claro, y después va a patear el penal con España y cambia de lugar y le quiere romper el arco y ya pierde dirección. Y uno dice, viste, es el mismo tipo, 6 días después o 5 días después. Por eso esto creo que también es maravilloso.
Claro, totalmente, totalmente. Te lo pregunto esto como ex arquero. ¿Qué pensás de la Jabulani? Que evidentemente es complicada para los arqueros, pero me parece también que ha sido complicada para los jugadores. Jugadores que tienen una pegada excelente, yo veo que la tiran siempre para arriba la pelota. ¿Qué pensás de la Jabulani, que tanto se ha hablado de la Jabulani?
Esto no es muy complicado. Es una pelota hecha por los señores del negocio, que pensaron que el negocio iba a ser mejor, supuestamente más lindo y más excitante, si hay más goles. Entonces dijeron, ¿cómo puede haber más goles? Nunca pensaron en jugar mejor, en ser más agresivos, en hacer mejores jugadores. Dijeron que la pelota sea complicada, porque así tiene más problema el arquero. Y se olvidaron de que para que le llegue al arquero, primero hay que jugarla. Entonces, se olvidaron de lo fundamental, que es que los jugadores se sientan cómodos con una pelota. Y ahí es donde yo me planto y digo, ¿por qué los futbolistas no se rebelan? Y dicen, con esto no se puede jugar. Ahora, también si te la das al futbolista una semana antes de la competencia, le va a costar agarrarle la mano. Dejale la Jabulani 6 meses, vas a ver que vas a haber cambio de frente, porque ya tiempo y espacio lo tienen calculado, ya van a encontrar la sensibilidad de dónde entrarle. Pero me parece que es una pelota pensada desde los tipos que no juegan al fútbol, que tienen al fútbol como su negocio. Y así estamos. Así vemos lo que vemos. La máxima competencia mundial ofrece 3 cosas que para mí son determinantes. El útil, la cosa esencial, fundamental, que la pelota es horrible. Los futbolistas llegan muertos. Muertos. O sea, la máxima competencia cada 4 años... la que supuestamente marca caminos y rumbo, y vos entregás a los futbolistas 20 días antes a un entrenador que no tiene tiempo de trabajar, y que encima los recibe con 65, 70 partidos mínimo a cada futbolista. O sea, que no solo no puede ensayar, sino que no puede entrenar, solo los puede recuperar. Y la tercera cosa es que los campos de juego tienen mucho que ver en esto. Y si le sumás pelota, campo de juego, más futbolista cansado, mamita, bastante hicieron.
Totalmente. Incluso hay varios jugadores que no llegaron al Mundial producto de todo ese desgaste que vos mencionabas, y hay algunos que llegaron pero no mostraron su mejor cara. Por ejemplo, para mí fue determinante el Chupete Suazo en Chile, ¿no? Que jugó muy poquito y muy muy por fuera de su forma habitual.
Chupete también vivió el proceso de ese pequeño desgarro, ¿no?
Claro.
Esos 2 partidos en un día, ese tipo de cosas de mayor intensidad, ¿no? Que a veces tiene la manera de entrenar no solo del loco Bielsa, sino de esto de entregarle dos partidos a un jugador que viene con una carga muy alta. Pero no solo el Chupete, hubo otros, algunos por lesión, pero otros por la lesión muscular. Hoy el tema muscular es un tema fundamental para cualquier entrenador, para cualquier deportólogo, fisiólogo, para cualquier preparador físico. Hoy vos perdés un campeonato por lesiones musculares. Antes, ¿te acordás? Los problemas eran las lesiones óseas. Si alguno se rompía, se quebraba, o meniscos, ¿no? Que no tiene que ver con el óseo. Claro, o los ligamentos. Hoy el ligamento también se puede romper, hablo del cruzado, por una cuestión de cansancio. ¿Por qué? Porque los posteriores están destrozados y entonces el antagónico no hace lo que tiene que hacer y termina saltando. Claro. Esto también tiene que tener una evaluación, ¿no? Pero como te pongo, te uso, te saco, te tiro y consigo otro y cada vez más joven, y me lo venden y me lo dan y es mío, entonces no hay problema. Por eso te digo que la Jabulani es una gran demostración de que los que manejan el fútbol piensan en el negocio y no en la estética del juego.